La visita del doctor Luis Chiosa, con un día de retraso, pero le podemos decir feliz día del médico al doctor Chiosa. Claro. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Vamos a decir que el doctor se graduó de médico en 1955 y tiene un currículum muy, pero muy importante. Voy a decir algunas cosas, porque la verdad es que vamos a aprovechar la visita de él para hablar de sus libros, para hablar de la de las enfermedades, de las somatizaciones, de un montón de cosas que él se ocupa. Pero comento que es director del centro Weizsäcker, ¿lo dije bien?
No,
Weizsäcker, de consulta médica, y del Instituto de Docencia e Investigación de la Fundación Luis Chiosa. Y sigue la lista en todo el mundo, porque es una persona muy destacada. Cuando vino hace un tiempo, nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando. Quiero darle personalmente los saludos de Silvina Chediek, que debe estar escuchando en este momento. Pero bueno, como decíamos, de un cuadro
respiratorio
que está saliendo, se lamenta no poder estar, y la verdad es que el psicoanálisis, las somatizaciones, este tiempo, pensaba, ¿no?, cuando uno está terminando el año y hace balances, a veces uno cumple algunas propuestas que se ha hecho a lo largo del año, y otras veces no, puede repercutir anímicamente si uno no sabe cómo hacer equilibrio.
Sí, por supuesto. Mire, las fiestas de fin de año son siempre por este tema del balance, y además porque son fiestas familiares, generan siempre muchísimo conflicto, hasta el punto que la gente pregunta cómo pasaste las fiestas, como si se diera por sentado que las fiestas hay que pasarlas, ¿no?
Es muy importante eso, hay que pasarlo. Y a veces no se disfrutan.
Y bueno, no, porque generalmente los conflictos arrecian en esos momentos. Y bueno, en fin. Y por estas dos cosas, por el balance, porque bueno, en realidad uno generalmente piensa a fin de año cómo me ha tratado este año, cómo me tratará el próximo, en realidad. Uno siempre está pensando en si se van a cumplir o no se van a cumplir sus sueños. Y bueno, y los sueños siempre se cumplen algunos y otros no se cumplen. Y uno vive entre dos trabajos, ¿no? El trabajo de vencer las dificultades para cumplir los sueños, y el trabajo de hacer el duelo por lo que hay que resignarlo y cambiarlo de signo, ¿no? Ir a otra cosa.
El doctor Santamaría tiene ganas de consultarlo.
No, yo lo saludaba cuando entró el doctor Chiosa. Le contaba que cuando yo empecé a estudiar medicina, estudiábamos con el libro que salió él. Él me contaba del 86, ¿por qué enfermamos? Y te quería preguntar, ¿cómo ves vos que estudiás las enfermedades? ¿Cómo están los argentinos con respecto a las crisis que vivimos los argentinos? Y si nos enfermamos más que antes psicosomáticamente por la situación, digamos, social del medio ambiente, ¿cómo ves eso?
Bueno, en realidad, hace tiempo escribí un libro que se llamaba La enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo. Porque en realidad el proceso viene a ser siempre el mismo. Es decir, yo no creo que en ese sentido los argentinos estemos peor ni mejor que otras. Estas son cuestiones que fluctuantes y muy diferentes. En un país se manifiestan algunos conflictos mayores en un sector y menores en el otro, pero si uno observa, en realidad toda la civilización humana ha vivido crisis, entradas y salidas de distintas crisis, y yo creo que vivimos en una época de muchísima transformación. En 1955 se publicó en castellano un libro que en 1951 se escribió en San Galen, en Suiza, donde se reunieron un conjunto de eruditos de distintas disciplinas para plantearse lo que estaba ocurriendo en el mundo. Estamos hablando de 1951, y llegaron a la conclusión desde que existe la civilización humana hubo solamente una gran transformación cuando el hombre pasó del pensamiento mágico al pensamiento, al predominio del pensamiento lógico, y la magia se dividió en la religión por un lado y la ciencia por el otro, y otra que está ocurriendo en nuestra época, en donde el pensamiento racional llegó a un límite y hay, diríamos, teorías como la teoría de los cuantas, en donde el pensamiento racional no alcanza, y que esto va a producir una transformación tan grande como la que ocurrió en aquella época, y que esto, este tipo de transformaciones demora no menos de unos 500 años, y nosotros todavía parecería que estamos en el centro de esa transformación. Por eso es que se ve por todos lados, en todos los lugares del mundo y con distintas características, crisis muy importantes.
Uh-huh. Acá Adriana quiere saludarlo, hacerle una pregunta también.
Sí, acá hojeando la hermosa edición de uno de sus libros, 13 edades de la vida, ¿no? Un sí. libro como al alcance de todos, esos libros que no tienen edad y que están como sí. fáciles para leer, para quedarse con una idea. Me quedé enganchada en esto que usted plantea, que en realidad es el hoy y esta urgencia del ser humano que vive entre la nostalgia y el anhelo, ¿no? Entre lo que añora, lo que no fue, por ahí
y lo que anhela.
¿Y cómo es ese hoy y cómo hacer, si es que hay que desprenderse de una cosa y de la otra, sí. para vivir bien el presente?
Bueno, en primer lugar, uno diría que el anhelo es la nostalgia de una persona con cierta fortaleza, y que la nostalgia es el anhelo de una persona débil. Uh-huh. Entonces, según uno se conforme con la nostalgia o marche hacia el anhelo, pero que en realidad están estructurados de una manera similar. Este libro que usted tiene en la mano tiene un origen muy interesante, porque en primer lugar sucedió que cuando me nombraron doctor honoris causa en la Universidad de Río Cuarto, yo di una conferencia, diríamos, en ese momento, a la cual asistía mi nietita, que en ese entonces tendría 7 años, tal vez menos. Y después me dijo ella: abuelo, cómo me aburrí en tu conferencia, ¿no? Entonces yo no entendí nada, dice. Entonces yo le dije: bueno, mira, te la voy a explicar. Después dije: no, mejor voy a escribirla para vos. Y así, con los diapositivos, escribí la primera parte de ese libro, que se llama Mi cuerpo, los otros y yo, en donde explico todos los conceptos más fundamentales del psicoanálisis, sin que haya una sola palabra de la jerga psicoanalítica. Uh-huh. Y esto fue, diríamos, este librito fue especialmente para mis nietos. Después surgió que en realidad esto iba desde el nacimiento prácticamente hasta la adolescencia. Después me acordé en un momento determinado cuando mi hija me dijo: papá, ¿por qué la edad difícil de los padres coincide con la edad difícil de los hijos?
Qué linda pregunta. ¿Hubo respuesta, doctor?
Sí, claro. Y bueno, sí, porque mientras los padres están transcurriendo su climaterio, es decir, su segunda adolescencia, cuando se pasa de la edad media de la vida a la tercera edad, los hijos están pasando desde la infancia a la juventud, claro, que es la adolescencia. Entonces coincide en general, más o menos, ¿no? Entonces de ahí escribí la segunda parte, que es la tercera parte de este libro, ¿no? Y después me faltaba el periodo del medio, entonces hice estas 3 edades de la vida. Uh-huh. Que en realidad es también, en un sentido, bueno, tiene que ver con el camino de los sueños, ¿no? Es decir, nosotros llamamos sueño a los deseos.
Cierto.
Uno cuando realmente, y a veces en los sueños es en el lugar donde por primera vez uno se atreve a representar de manera simbólica algo que secretamente anhela. Uh-huh. Por eso se suele decir: esto no se me hubiera ocurrido ni en sueños. Y ustedes recordarán el famoso discurso de Luther King, Tengo un sueño, sí, donde sí. ahí se ve claramente que el sueño es un deseo intenso, muy muy difícil, muy ideal. Bueno, todos nosotros vivimos soñando cosas y a veces sintiendo que tenemos que atrevernos a luchar por ellas, y no siempre es fácil.
No, seguramente. Estamos con el doctor Luis Chiosa, que nos vuelve a visitar. Estamos encantados con su visita acá. Recién estaba hablando de las tres edades de la vida. ¿Y por qué no nos cuenta también acerca de los cuatro gigantes del alma, por favor?
Bueno, justamente, en realidad todo el mundo piensa que cosas como la envidia, como los celos, como la rivalidad y como los sentimientos de culpa, son tan consustanciales de todo ser humano que se suele pensar que esto es normal. En realidad, cuando Freud al principio de con su trabajo sobre la histeria empezó a descubrir que la histeria era el retorno patológico y de algo que no se se había reprimido y que volvía de esta manera pagando el precio que era el síntoma, quedó tan impactado por esto que pensó que la mayoría de las personas lograba reprimir esto exitosamente sin que volviera en forma de síntomas y de enfermedad. Y esto lo llevó a Freud a pensar que estos defectos humanos son defectos naturales. El famoso tema este, el hombre lobo del hombre, la agresión, en fin. Pero yo creo que actualmente ya hemos aprendido de que en realidad este famoso complejo de Edipo, que es tan central en el psicoanálisis, que Freud tomó de la leyenda narrada por Sófocles, en realidad, cuando está bien reprimido, sigue teniendo una influencia tan general que todos sufrimos envidia, celos, rivalidad y culpa. ¿Y por qué los llamamos gigantes? Porque son mucho mayores de los que nosotros reconocemos. Yo no creo que cualquier persona diría, sí, yo un poco envidioso soy, sí. Celoso también. Y además, puedo aceptar que soy celoso que envidioso porque el que ama cela.
Claro.
Y sí, de vez en cuando me reprocho cosas y no puedo evitar sentirme culpable. Y por último, soy competitivo. Pero cuando lo digo así, parecería que todo esto no es una desgracia. Y sin embargo, yo creo que somos víctimas de estos cuatro gigantes mucho más de lo que nos damos cuenta.
Sí, se padecen, ¿no?
Y sí, y que de alguna manera esto fue una de las cuestiones que lo convirtió a Freud en ser un poco pesimista.
Ajá.
Porque tenía esta sensación, ¿no? Cuando escribió sobre la guerra y la muerte, por ejemplo, de que el hombre era muy destructivo. Freud llegó a decir, cuando alguien te odia, nunca te preguntes qué bien le he hecho, qué mal le he hecho, pregúntate qué bien le he hecho.
Uh-huh.
Es cierto que debemos reconocer que Freud era muy lúcido y que esto era cierto, pero yo creo que no es toda la verdad. Yo creo que en el fondo el ser humano, y en esto me sumo a lo que dice Antonio Porquia, que es un hombre muy profundo, que ha escrito este famoso libro que se tradujo en tantas lenguas, Voces, en donde él dice, yo creo que lo irrenunciable en el ser humano en última instancia es la bondad.
Uh-huh.
Y si uno observa las cosas en la vida, uno ve que el mal se destruye solo. Tarda mucho a veces, más claro. De lo que quisiéramos, pero al final se destruye. Lo que de alguna manera perdura siempre es lo bueno. Fíjese usted, por ejemplo, lo que pasa con los libros, la diferencia que hay entre el bestseller y el longseller.
Sí, sí, es muy claro eso. El bestseller es el más vendido, es el que incrementa su número de ventas a modo de negocio, y el longseller es el que más se mantiene en el tiempo.
Se vuelve a reeditar y se pasa a otros idiomas.
Y esa es una diferencia importante. Nos está corriendo enseguida el tiempo de las noticias y no tengo ganas de que nos esté corriendo ese minuto para cortar algún concepto del doctor Luis Chiosa que nos visita en la mañana del día de hoy. nos deja pensando mucho, nos hace bien que nos pensemos a nosotros mismos. También pensaba en que muchas veces nos viene bien revisarnos o hacer algo de terapia, pero ¿qué tipo de terapia? ¿Psicoanálisis? ¿Psicoterapia? Todo eso tendría ganas de preguntarle para que, bueno, dé su opinión en un rato. ¿Tiene un rato más?
Sí, por supuesto.
Bueno, esto es Mil Gracias, el programa de Silvina Chediek, y nos quedamos hasta el mediodía aquí en Radio Nacional.
Gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento.
Nos visita el doctor Luis Chiosa. Estábamos hablando de muchas cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra forma de pensarnos. Este libro que tengo en mi mano es ¿Para qué y para quién vivimos? El camino de los sueños. También se refería a los sueños más temprano. Este libro que se llama Tres edades de la vida. Hablamos de los cuatro gigantes. Quería, antes de ir a las noticias, que él nos explicara un poco, desde su punto de vista, naturalmente. Se dice que nosotros los argentinos hacemos mucha terapia, que nos dirá si es verdad o no, porque es especialista y además tiene la posibilidad de viajar por el mundo. Hace poco estuvo en España, recién también estábamos charlando de ese viaje. ¿Psicoanálisis o psicoterapia, doctor? ¿Qué le parece?
Bueno, hay mucho para decir en eso. En primer lugar, la psicoterapia, así definida muy groseramente, es una terapéutica que se hace por medio fundamentalmente de la palabra.
Ajá.
Y por supuesto hay muchísimas formas de psicoterapia. Yo no me atrevería a decir que alguna de ellas es inútil. Por supuesto, todas se pueden hacer bien y mal, y evidentemente también se puede hacer mal con la psicoterapia. Freud lo decía muy clarito, ¿no? Si con la palabra no se pudiera dañar, tampoco se podría curar. Esto sí. Es como el bisturí. Uh-huh. El bisturí con el cual el cirujano trabaja, si no corta, no sirve. Uh-huh. Pero si corta, puede dañar. Ahora bien, lo que sí es muy importante es diferenciar que no todas las psicoterapias son lo mismo.
Uh-huh.
Desgraciadamente se suele llamar con la palabra psicoanálisis a cualquier forma de psicoterapia, y no todas las psicoterapias, yo diría, que coinciden con un psicoanálisis bien hecho. En primer lugar, que el psicoanálisis, que nació como una terapéutica para modificar los síntomas y que se sustanciaba en unos pocos meses, rápidamente se transformó, ya en las mismas épocas de Freud, es una psicoterapia destinada a cambiar los rasgos de carácter. Es una cosa muy diferente.
Ajá.
Cambiar un síntoma, como por ejemplo un niño que se hace pis en la cama, o un adulto que tiene, por ejemplo, algún tipo de tic, a veces se consigue con cierta rapidez, pero esto no es lo más importante, porque el síntoma es una forma de descarga. El sujeto no la tiene más, la tendrá que sustituir por otra. Prohibirle a una persona que fume no es tan sencillo, y una vez que se consigue, la pregunta es si con qué lo va a sustituir.
Uh-huh.
porque de alguna manera esto era una manera de descarga, tal vez no beneficiosa, tal vez no tan perjudicial como mucha gente cree, que se exagera mucho con eso también. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es qué pasa después. De manera que el psicoanálisis descubrió muy tempranamente que debía apuntar a cambiar el carácter. Y cambiar el carácter no es ninguna situación sencilla.
Ya lo creo.
Es una gran empresa, para que nos entendamos. Es tan difícil cambiar el carácter como aprender a tocar el violín, o como aprender otro idioma, o como hacer un entrenamiento deportivo. Y para esto, y aquí viene el gran problema, hay que tener claro que una terapia que aspira a este tipo de modificación, que es la verdaderamente valiosa, necesita una frecuencia que es un ritmo biológico. Si usted quiere entrenarse en un deporte, usted no lo puede hacer una vez por semana. Si usted quiere aprender un idioma como una vez por semana, no le alcanza. Si usted quiere rehabilitar un músculo que se le ha atrofiado porque le han hecho un yeso, usted necesita una rehabilitación de 3-4 veces por semana. Es un ritmo biológico. Con esto que le estoy diciendo, que yo no tengo nada en contra de las psicoterapias que se hacen una vez por semana, que son las que más abundan. Pero a mí me parece que es muy importante distinguirlas de lo que es un psicoanálisis que va a buscar realmente una transformación que es todo un crecimiento de la personalidad. Eso no se puede hacer una vez por semana.
Ese es un gran trabajo que requiere mucho entrenamiento.
Sí, así es.
Doctor Santamaría.
Sí, yo pensaba, yo lo descubrí a usted, doctor, en los años 80 con su libro primero, ¿Por qué enfermamos? Y me sorprendió que las emociones que uno no puede expresar se expresan en el cuerpo por diferentes síntomas. Yo creo que hay muchas enfermedades, uno conoce las enfermedades que producen, no sé, la gripe, los virus, las bacterias, y a mucha gente le cuesta entender que las emociones no resueltas o comprometidas internamente lleguen a enfermedades que pueden ser muy graves. Entonces yo decía, ¿cómo poder prevenir o cómo la gente puede consultar o puede prevenirse y cómo conservar la salud y no enfermar por estos afectos no resueltos o no expresados?
Sí, claro, este es es el verdadero tema ese, ¿no? En realidad las emociones nacen como pasiones, y a través de la vida civilizada, o sea, de la convivencia. ¿Qué quiere decir vida civilizada? Quiere decir vida civil, civil quiere decir en la ciudad. Cuando la gente está muy dispersa en una vida rural, a un kilómetro de distancia de otro vecino, la convivencia de alguna manera no produce tanto roce. Pero en las ciudades la gente está mucho más cerca y tiene que aprender a civilizar sus pasiones. Esto genera toda una especie de entrenamiento educacional que no siempre se realiza muy bien, a veces mejor, a veces peor, hace de esto de una persona un integrante de la comunidad civilizada, y las pasiones que nacen con todo su calor, por así decir, se atemperan, y esto genera una convivencia saludable. Cuando las emociones se reprimen, en lugar de atemperarse, porque no se logran procesar bien, lo que llamaríamos madurez emocional, entonces cuando se reprimen, muchas veces las emociones se deforman. Por ejemplo, el miedo es una emoción formada por un conjunto de alteraciones corporales, ¿no? Creo que lo conversábamos la vez pasada esto, ¿no? Aumenta el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, aumenta el tránsito intestinal, las pupilas se dilatan, hay palidez, hay temblor, una cantidad de elementos que todos juntos hacen que uno vea a la persona y se tiene miedo.
Y además tiene una sensación muy concreta en el cuerpo.
Por supuesto, porque las emociones son fundamentalmente, nacen como modificaciones de las vísceras.
Ahí va.
¿No? Secretoras
son,
y motoras.
Son viscerales.
Totalmente. Porque cuando entonces, ahora fíjese usted qué fácil es comprender esto. Inmediatamente, ¿qué pasa cuando se reprime? Hay muchas maneras, diríamos, de gestionar la represión. En una de ellas, la emoción se desestructura. Por ejemplo, el miedo se expresa todo junto a través de un solo síntoma, la diarrea. Uh-huh. Esto, como dije la vez pasada, el lenguaje popular lo sabe, porque todo el mundo sabe que hay una relación entre la aceleración del tránsito intestinal, que se llama diarrea, y el miedo.
Sí, sí.
Bueno, esa es una emoción deformada. Ahora, lo que hemos aprendido, que las enfermedades de los órganos tienen que ver con estas transformaciones afectivas, que son emociones deformadas por la represión. Uh-huh. Y así como el lenguaje popular descubrió que la diarrea tiene que ver con el miedo, también sabemos que se dice la ofensa al hijo le partió el corazón, o esto que cada vez que a mi suegra no me la puedo tragar, por ejemplo. Y efectivamente yo siento que hay algo que no me va, ¿no? Como delante de ella, ¿no? Por suerte no tengo suegra en este momento, así que
no va a haber nadie enojado.
No debe estar pensando que es una alusión directa a nadie, ¿no? Así que bueno,
claro,
esto es, en dos palabras, abre todo el enorme capítulo de que uno no se enferma porque sí, ni elige el órgano porque sí. Uno se enferma en un órgano porque ese órgano expresa mejor que otro el meollo de lo que le está pasando.
¿Y la somatización?
Bueno, se llama somatización de una manera apresurada a esto.
A esto mismo.
Claro, pero esto no significa que... A ver, cuando usted llora, a usted le sale agua de los ojos.
Las lágrimas.
Esto es bien somático.
Ah, bien.
Pero nadie diría que un paciente que llora somatiza.
Ajá.
Bueno, lo que nosotros pensamos es que todo es psicosomático. Lo que pasa es que unas cosas se ve solamente la parte corporal y de la otra se ve solamente la parte psíquica. Uh-huh. Pero el hombre es entero psicosomático.
Bueno, de hecho, frente a las enfermedades que nos atraviesan hace siglos y con las que nos cuesta tener todavía respuesta, digo, y pienso en el cáncer, está toda una corriente también que dicen, y encima me tengo que culpar de que me esté pasando diciendo esto es porque no supe afrontar tal cosa o decir tal cosa a tiempo.
Bueno, en realidad, la primera pregunta es, no debería culparse de nada. ¿Por qué? No porque la responsabilidad no existe, pero una cosa es la responsabilidad y otra es la culpa. Uh-huh. La responsabilidad la compartimos todos. Si acá se cae esta botella, porque yo he hecho un movimiento inadecuado, cualquiera puede tratar de recogerla, la haya tirado él o no. Después está la cuestión, bueno, está bien, ¿por qué la tengo que recoger yo si la tiraste vos? Bueno, yo tal vez la tiré yo porque me miraste torcido. No es tan sencillo decir quién fue.
Sí.
De manera que el tema de la culpa es un tema que tiene mucha historia, es uno de los cuatro gigantes del alma. Ya hemos descubierto que con la culpa uno suele tapar la impotencia, porque por más que la culpa es algo muy torturante, es preferible pensar no quise que pensar no pude, porque si no quise podré cambiar de idea, pero si no pude estoy
no hay alternativa,
condenado, claro. No hay alternativa. De manera que ha sido un gran descubrimiento de darse cuenta que detrás de los sentimientos de culpa están los sentimientos de impotencia. Entonces, en primer lugar, ¿qué puede decir uno? Hay tres grandes verbos: poder, deber y querer. Uh-huh. Entre estos tres verbos, que funcionan como adverbios, porque tienen que ver con los otros verbos, puedo comer, puedo dormir, quiero comer, quiero dormir, debo comer, en fin. Entre estos tres adverbios, o verbos adverbiales, se mueven, diríamos, todas nuestras tendencias. Ahora, lo interesante es que el poder solo se certifica en el pasado. Yo, cuando digo puedo, solamente lo sabré después.
Exacto.
Es decir, que el poder siempre es un pude. Uh-huh. El querer es siempre actual, lo quiero ahora.
Presente.
Y el deber es una deuda, es siempre futuro. Así que estos tres verbos marcan los tres tiempos dentro de los cuales se desarrolla mi vida.
Sí.
Y esto yo creo que es muy importante, porque además tiene que ver con estos famosos tres órganos: corazón, hígado y cerebro, ¿no es cierto? El corazón es el que quiere, el cerebro es el que muestra el camino de lo que se debe, Y el hígado es el que hace el esfuerzo y la acción y que me dice lo que pude.
Y en el medio de todo esto, tratando de estar bien. No, ya no. Ni siquiera hablo de felicidad, doctor.
Yo pienso en la pataleta del hígado y me quiere matar. Digo que ahí está todo, está ahí.
En el medio.
Por supuesto, claro.
En el medio, sí. Tratando de estar bien.
Sí, estar bien. Si uno, para estar bien, espera estar bien, usted nunca va a estar bien. Sí, es mejor que se decida a estar bien, aunque no esté bien del todo.
Claro.
Y los ideales, los sueños, son lo que marca el camino a donde uno se dirige. Pero si usted se compra una brújula,
sí,
usted no es porque piensa ir al Polo Norte.
No, seguramente.
Pero la brújula le sirve de orientación. Y es muy importante que usted tenga una orientación en la vida, porque el que no sabe dónde va nunca encuentra vientos favorables.
Claro.
Saber a dónde uno va es importantísimo, pero de ahí a pensar que uno va a llegar al ideal. No, los ideales nos marcan el camino, pero no tenemos que pensar que vamos a llegar a ello. La vida se rige por el menos mal. Es una gran cosa lograr lo menos mal.
Uh-huh. Y no sé si Claudio tiene algo más para... porque te veo así como a cuatro manos.
No, porque la verdad que es... yo creo que parte de lo que cuenta Luis, el doctor Chiosa, tiene que ver con la vida misma.
Por supuesto.
Y nos atraviesa todo el tiempo cuando uno dice por qué enfermamos, cómo estamos saludables, qué puedo, qué no puedo. Me parece una respuesta fundamental de la vida. Y él ha ayudado a desentrañar estas cuestiones que por ahí no se ve. Cuando uno dice, tengo una pataleta al hígado, me duele la cabeza, me infarté, dice, me partió el corazón cuando uno ama, claro. ¿No? Está expresando sentimientos muy fuertes y cuesta entender que uno con eso, digamos, se puede enfermar. En general, sí. La gente común no comprende o le cuesta entender que los sentimientos se enferman. Uno por ahí ve después el síntoma, pero sí. No sabe la causa.
Y sobre todo, es fácil cuando uno piensa en la diarrea. Por eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando uno piensa en una cosa tan profunda como el cáncer, una leucemia, por ejemplo, uno dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con la vida psíquica si esto es un tumor que está ahí, material? En primer lugar, el tumor material no está ahí el año y medio que usted lo tiene en la radiografía. Porque los átomos marcados con carbono radioactivo pasan en unos pocos meses. Es como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua del río transcurre. Uh-huh. Uno ve el mismo río, pero el agua es otra. La materia que forma un tumor canceroso no es la misma. Lo que permanece es la forma del tumor. Uh-huh. Rápidamente voy a decir algo que merecería mucho más desarrollo, que lo que esa forma del tumor es lo que justamente el psicoanálisis, entendido bien en su verdadera quinta esencia, es lo que en psicoanálisis llama idea inconsciente o fantasía inconsciente, es justamente esa forma, que es la forma del cuerpo, la forma que se reconstruye todos los días, uh-huh, a través del metabolismo, a través de lo que uno come, respira, orina.
Sí,
la todo, materia pasa.
Todos los días estrenamos un poquito, ¿no?
La materia pasa, pero siempre mantiene más o menos la misma forma. Eso por un lado. Por otro lado, lo más importante de todo es que hoy sabemos, ya la oncología ha descubierto que de pronto un cáncer evoluciona de manera más agresiva, se incendia, como suele decir el oncólogo, o de pronto aparece en un momento de la vida particular en donde el sujeto tiene un duelo mal elaborado. ¿Pero por qué se descubrió esto? Porque se sabe que todos los días el organismo produce células cancerosas y el sistema inmunitario las mata. De manera que cuando una persona se enferma de cáncer, no es solamente la célula que se transformó, uh-huh, es también que el sistema inmunitario dejó de matarla.
Claro.
Porque el sistema inmunitario, de pronto, ¿por qué deja vivir esa célula patológica en el riñón y sigue matando todas las demás? Uh-huh. Funciona como si la policía tuviera una zona liberada. Porque es cómplice. ¿Y por qué el sistema inmunitario puede ser cómplice? Bueno, hoy comprendemos que el sistema inmunitario que siente está representando una fantasía inconsciente profunda, difícil, de que el paciente la haga consciente con tanta facilidad, pero es muy importante, en donde todos sus fracasos en la vida los conducen a esta especie de situación profunda en donde se siente satisfecho de este, por así decir, grupo celular anarquista, por decirlo de alguna manera. Es como si fuera un cómplice que se satisface de alguien que está pateando el tablero. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para darles una idea más o menos esquemática de cómo puede ser que un médico diga que una enfermedad del cáncer tiene que ver con la vida completa, anímica.
Sí.
Y todo tiene que ver con la vida anímica, porque es inseparable la mente del cuerpo. Sí. Nunca hemos visto un alma caminando sin cuerpo, y tampoco hemos visto caminar un cuerpo sin alma. Lo hemos visto sin alma, pero sin caminar.
Exactamente. Le voy a pedir unos minutos, hacemos una tanda muy corta, y después, bueno, el último tramo de esta hermosa y muy nutrida charla con el doctor Luis Chiosa.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Bueno, estamos aprovechando estos últimos minutos con el doctor Luis Chiosa. Saludo rápidamente a nuestro compañero Ariel Gergo.
¿Cómo estás, Sil? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien. Yo pensé que era yo, que me pesaba mucho la bicicleta, ¿viste? Que no, y no, al final era que la bicicleta estaba pinchada.
Bueno,
¿viste? Que a veces uno cree que es uno.
Qué metáfora, la bicicleta pinchada, ¿no?
Justo, claro, uno y sus circunstancias, el hombre y sus circunstancias. Totalmente, una vez más.
Sí, claro. Bueno, no es tan fácil distinguir a veces uno de otro.
No, por supuesto, por supuesto. Doctor Chiosa, nos deja pensando mucho, repensando a uno mismo, como examinándose, pensando en la educación de nuestros hijos, porque uno todavía tiene ganas de hacer las cosas bien. No digo todavía tiene ganas, es como un gran propósito en la vida de un padre que tiene hijos todavía en plena formación, poder acercar herramientas para su salud emocional, en fin. Así que seguiremos consultándolo. Y recién estábamos conversando, fuera de aire, un caso hipotético. Alguien que tiene, no sé, síntomas, dolores de estómago, por decir algo, y es como algo recurrente, u otra cuestión, una enfermedad declarada, tenés, no sé, algo. ¿De qué manera podría acercarse a hacer este tipo de terapia con usted o con este tratamiento para poder mejorar?
Bueno, en realidad, como usted comprenderá, la medicina siempre ha dependido de la cultura sanitaria.
Sí.
Así como la gente tuvo que aprender el valor que pudo tener para terminar con una epidemia, la vacunación. En una epidemia hay gente que se contagia y otra que no se contagia porque tiene inmunidad y por una cantidad de circunstancias, o porque no está tan débil, o porque, en fin, están mejores maneras de enfrentar la vida. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto que la vacunación de una población termina por matar a la epidemia.
Exacto.
Pero eso necesitó una cultura sanitaria. Cuando una persona le duele el estómago, lo primero que pregunta es por qué. Por eso decía Weizsäcker, que es un insigne médico alemán que ha trabajado muy profundamente esto ya en las épocas de Freud, decía que en realidad la primera consulta el paciente la hace al doctor, no al médico. Doctor es el que sabe. Y el paciente quiere saber lo que le pasa. A veces el médico le dice, mire, yo no sé lo que le pasa, pero yo sé que se le pasa de esta manera. Y el paciente dice, bueno, por lo menos se me pasa. Ajá. Pero sigue intrigado en el fondo. Sí. Desgraciadamente, demasiados pacientes han sustituido el saber lo que les pasa por el que se me solucione aunque no sepa. Entonces, esta falta de conciencia de la relación que tiene el enfermarse con lo que a uno le pasa en la vida, y no me refiero solamente al chico que tiene un chico que le pega en el colegio y esa mañana tiene fiebre para no ir al colegio y cómo consigue la fiebre. Bueno, es que es tan profundo esto que él ni siquiera tiene consciente de que la fiebre es por eso, pero es por eso. ¿Me explico?
Claro.
O porque tiene que dar una prueba, en fin.
Claro.
Entonces, todo esto, entonces cuando usted pregunta, ¿y cómo puede hacer esta persona para psicoanalizarse? Bueno, lo primero que tiene que saber es saber que la relación que hay entre la enfermedad y lo que le pasa en la vida. Este es el gran asunto. Uh-huh. Entonces, mucho antes de que el paciente vaya a tocar el timbre en el consultorio psicoanalista, lo importante es lo que están haciendo ustedes, con, por ejemplo, con entrevistas como estas, que están difundiendo públicamente la conciencia, una conciencia más acabada de lo que es la enfermedad.
Sí, que nos ayuda a pensar, ¿no?, básicamente.
Cerco dijo cosas muy importantes, nos queda un minuto, pero ser conscientes, animarse a pensarse en uno mismo en serio, con compromiso, y asumir lo que es.
Sí.
Por lo lindo o por lo feo, pero así asumirse. Nos quedan muchas ganas de seguir conversando con el doctor Luis Chiosa. Seguramente si hay otra ocasión será con Silvina Chediek, que seguramente está formando parte de la audiencia en este momento. Doctor, gracias.
Bueno, no, le agradezco a ustedes que me hayan invitado, porque para mí es un placer conversar con ustedes. Sí,
quiero que sepa que el placer es absolutamente nuestro.
Nuestro, sí.
Un abrazo.
Como dicen los italianos, el piacere es tutto mío.
Tutto mío. Tutto mío. Bueno, ya casi las 11 de la mañana, continuamos en Mil Gracias.